Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia, hoy miércoles, con los habituales Chano Esteve, buenos días.
Buenos días.
Giovanna Lenti, buenos días.
Buenos días.
Jordi Violán, buenos días.
Buenos días.
Y nos falta Javier Escudero, que estaba viendo que fue la, cuál fue la excusa que me dio ayer por la tarde. No me puso ninguna. No me dio explicaciones. Algo le ha pasado que ayer a las 8:30 me dijo, mañana imposible. No me ha dicho por qué. Igual se acordó de algo o le ha surgido un inconveniente. Pero vamos, tenemos aquí suficiente ases como para tener una tertulia dinámica.
Sin duda.
Yo hoy no me voy a poner muy del lado de, oye, que tengo vestido de azulillo. Es decir, me voy a poner, no hace falta refuerzo, Chano. Yo me voy a quedar neutral.
Mira cómo soy de color.
¿Está azulito? Y azulito también,
el
Chano.
Azul, el azul es predominante hoy. Dado que el tiempo está como está.
Bueno, pues vamos a hablar con la derecha. Vamos a hablar con la derecha. ¿Estás tranquilo con la moción de censura que se avecina al Puerto de la Cruz? Tus amigos del Partido Popular van a ocupar grandes áreas de gobierno.
Sí. Bueno, no he escudriñado demasiado sobre la información, pero
yo ya he hecho una apuesta esta mañana. Yo apostaría por esta distribución, te la digo. Sí. Leopoldo Alcalde, Pedro Antonio Campo Hacienda, Desiree Díaz Turismo, José Farreina Área Social, Felipe Rodríguez Playas, Javier González Fiesta, Claudia Hernández Mayores, Alonso Acevedo, cuidado con esto, Servicios Públicos, Diego Moreno, que es el otro de Coalición Canaria Comercio, y los dos de Asamblea Ciudadana Portuense, las áreas que manejaba. ¿Hay aquí tejido como para garantizar que estas gestiones se van a llevar a cabo bien llevadas o hay demasiada inexperiencia? No tiene nadie experiencia de gobierno, a excepción de los dos, y creo recordar que Javier González, que llevaba algo en la época de López. El resto son nuevos.
Bien, yo creo que en principio no podemos aventurarnos que esto va a ser un éxito rotundo, ¿no? Ni una revelación de políticos espectaculares. Pero yo, me da la sensación, yo conozco
a varios,
Leopoldo,
¿no?
Sí, y conozco también a un par de ellos más, y creo que son gente preparada para poder gestionar en positivo y mejorar.
Voy a ser malo, ¿tú lo contratabas en tu empresa para estas áreas?
Yo en esta. O sea, yo
por ejemplo, dice: voy a llevar los servicios públicos. Yo a Alonso Acevedo le voy a poner los servicios públicos por un importe de 6 millones de euros.
Yo no los conozco.
Si fueran tuyos, ¿los 6 millones se los daría?
No los conozco. Yo sí conozco a Leopoldo. Y él creo que se rodea de gente competente. Sé que la cabecera del Partido Popular en el puerto no era él, pero que marcharon a otras direcciones y tal, pero que en principio Leopoldo.
Vamos a dar un voto de confianza, ¿no? Vamos a dar un voto de confianza.
Sí, yo creo que sí, hay que hacerlo.
Chano, ¿tú qué opinas? Es que nos quejábamos de la cualificación de los que estaban. Que no estaban preparados para asumir ciertas áreas y tal y pascual. Y yo aquí no veo una mejora sustancial.
Yo, francamente, estoy bastante desconectado de lo que son los representantes de los diferentes partidos en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. En mi época de concejal seguía bastante los acontecimientos en el puerto porque eran llamativos y porque tenían una dinámica
municipal.
Tenían una dinámica municipal completamente diferente a la de la Orotava, donde los plenos eran unos plenos muy calientes y llegaban a situaciones que a nosotros nos parecían absolutamente surrealistas. Lo que sí digo es que me parece una incongruencia total que asamblea. El otro día leí las razones que daba el coordinador de asamblea por el puerto para romper el pacto. Me parece que un poco esto va en la línea de justificación en la que ha entrado últimamente la gente que formó parte de Podemos y que luego ha constituido diferentes partidos, ¿no? Creo que lo que está detrás de todo esto no es una situación de mala gestión política, sino una situación de ambiciones
personales
y económicas, ¿no? Y bueno, es todo lo que pone en tela de juicio es otra vez la ley electoral. Es decir, que un partido que tiene prácticamente mayoría absoluta se desaloje del poder por el capricho de unos señores, no porque estén haciendo una gestión fatal, pues me parece absolutamente lamentable, ¿no? Y que el puerto ya ha sufrido estas situaciones, como bien decía un artículo que publicó el otro día el compañero Salvador García. Curiosamente, las mociones de censura se presentan siempre a alcaldes socialistas. Él sufrió la misma situación.
Llevan tres.
Le pasó también a Lola Padrón y ahora le pasa a Marco, ¿no? Yo creo que esto, los de Asamblea tendrían que habérselo mirado antes, porque a mí me da la sensación, pese al éxito que augura, yo no digo que no, porque no los conozco y por tanto de lo que no conozco no opino. Jorge augura un éxito total a la gestión de los nuevos concejales del nuevo equipo de gobierno. A mí me parece que el éxito va a estar en cómo se plantee Marco la oposición, porque va a obtener un rédito añadido si es capaz de gestionarla bien y la próxima vez renovará la alcaldía
electoral, ¿no?
Electoral, porque el Puerto de la Cruz es un pueblo para bien que pasa
pasa factura
de la gestión política, y eso lo hemos visto todas las veces. Por tanto, yo creo que esta vez no va a ser distinta, incluso porque el escenario no es un escenario a lo mejor tan negativo como el de la, como se pensaba en la situación anterior, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el quid de la cuestión, y no tanto en quién vaya a gobernar o no, porque todos, la mayoría de las veces, cuando llegas a un ayuntamiento eres nuevo, y luego a partir de que empiezas a gestionar, pues lo hace.
Pero es que en este caso son todos nuevos.
Sí, no, eso es un hándicap. No,
pero son todos nuevos que han ido durante un año y pico como concejales a los plenos, ¿no?
Cuando yo no sé tú, pero tú eres experto en formación de equipos y en selección de personal. Si alguien tiene experiencia en eso, eres tú.
Sí.
Siempre hay que construir en torno a una base de experiencia. Es decir, no se puede lanzar a un barco, a todo el mundo, sin experiencia.
Sin capitán.
Tiene que haber algún líder.
Sin capitán.
Algún líder que, en el que fijarse.
¿No? Los líderes lo tienen en ese equipo nuevo. Pero
David Hernández Díaz es el que tiene experiencia de gobierno.
Yo lo que digo, que los concejales que van ahora a ejercer la tutela de su.
El micro, no te lo lleves lejos.
¿Verdad? Estos no son nuevos, ya llevan un año y pico y están familiarizados.
Sí, pero no han gobernado.
No es lo mismo que cuando se entra después de unas elecciones a ser jefe de la oposición, como fui yo en el Ayuntamiento de Los Rolejos en el año 83, o alcalde, como lo fue Santiago en esa época, o como tú también, Chano, ¿no?
Esto no se lo esperaban ellos, no es lo Jordi. Mismo. Si se esperan esta moción de censura.
Ya lo sé, pero me refiero que no son noveles.
Ángel Montañez no se va y Víctor Manuel Cabo no se va.
Hombre,
y se han ido las dos piedras claves que ahora les falta. Tú ves este pool y dices, es que aquí falta. Y Sandra Rodríguez, que también se había marchado, aunque ahora está inhabilitada, podía porque la han vuelto
ahora
a habilitar.
Es una oportunidad de ahora, o lo haces excepcionalmente bien, o mejora significativamente lo que hemos tenido hasta ahora.
Pero tienen un reto por delante, ¿eh? Aquí esto no lo van a tener,
¿verdad?
Fácil.
O realmente lo que dice.
Venga, yo, ¿verdad? Vamos a hacer tu opinión.
Probablemente, sí. Si no se hace muy bien, pues el PSOE gobernará, o sea, Marco retomará.
Buscará esos 14 votos que le faltaron.
Sí.
Bueno, yo creo que lo vamos a tener.
11 votos. ¿No?
Mira, 14 sobre votos. Lo que está pasando. Yo creo que que ha sido una verdadera chapuza y lo están gestionando súper mal todo el partido político. Porque es la primera vez que se hace una moción de censura por parte de un partido político, eso Asamblea Ciudadana Portuense, y lo que promueven la moción de censura no cambian su estatus, se quedan con lo que tenían. Eso ya políticamente una tontería.
Raro es. Raro
es una tontería de verdad. Tú haces una moción de censura.
No, tontería, no, esa es la razón de la moción. Quedarte en tu.
Sí, a ver la composición global. Cuando se quede todo ya confabulado y se queden todas las piezas puestas, vamos a ver cómo queda la fotografía.
Pero es ridículo que tú te quedas con exactamente.
Argumentos políticos escasitos, la verdad.
Que tenía. Solitamente, si yo hago una moción de censura, es para mejorar. Y a mi cargo tengo que añadir otro más. Pero es que en realidad,
más áreas de gobierno, te refieres.
Más áreas de gobierno. Eso no existe en ningún cálculo político, que yo hago una moción de censura y me quedo exactamente con lo que tenía. Entonces, ¿por qué hace la moción de censura?
Para que le garanticen los presupuestos. Es decir, lo que está pedido en el presupuesto es que le hagan las transferencias de ese dinero. Es una
realidad,
cosa muy,
No.
Como si ya está puesto en el presupuesto.
Eso en realidad es una venganza, quitar el juguecito a Marco González y dejarlo a lo que sea.
Claro,
el Partido
fue una decisión
Popular.
Emocional.
Yo al PP lo entiendo, al coalición lo entiendo, al que no entiende es a David Hernández. No lo entiendo.
No, es una chapuza.
No lo entiende nadie.
Al PP sí lo entiendo. Al PP le da la oportunidad de gobernar y dice, allí que voy. Me da por la nariz o yo miro para otro lado, te dejo como está. Pero después, a David Hernández que me lo explique. De hecho, no me lo va a explicar porque lo he invitado y no viene.
Sí, y después hay dos cositas más.
Es inexplicable, no lo puedo explicar.
Hay dos cositas más, ¿no? Una es que te hace sonreír y que Ángel Montañez no ne adivina una. Es que era su turno y se encuentra en el sitio equivocado en el momento justo. Eso es para sonreír. Y
pero él está contento,
la fotografía,
¿eh?
No, claro.
Él está contento, yo ayer hablé con él porque hizo un comentario en la línea de lo que estás diciendo. Digo, yo que debe estar muy triste Ángel porque no se ha visto en otra. No se lo esperaba ni él. Y me escribió, sí, estoy contento, vamos a tener mejor alcalde y tal. Pero...
No, claro, eso es el Partido Popular que se expresa así. Por
¿qué va a decir?
Exacto. Pero la fotografía de esa moción de censura es la total superficialidad que lo político tiene en el momento de preparar y redactar la lista electoral. Eso es, por eso no estamos quejando, nos quejábamos antes para los asesores socialistas, nos vamos a quejar ahora para los asesores del Partido Popular y de Coalición Canaria. Que
habrá que ver los asesores
uno
que nombra.
Uno se olvida siempre de Coalición Canaria, pero está allí calladita, aprovecha aquí, aprovecha allá y sobrevive. No sé qué va a pasar, pero una lectura política que yo puedo hacer es que van a salir reforzado el Partido Popular y el Partido Socialista.
Los dos.
Yo creo que van a desaparecer a la próxima.
Las coaliciones canarias y las asambleas ciudadanas. No sé si desaparecer, pero porque ya están a punto. Ya han ido bajando. Sí. Pero es verdad que se va a reforzar
el
bipartidismo.
Sentido. Sí.
Sí, porque es que es verdad, o sea, se está produciendo una situación de retroceso de todas las coaliciones, tanto de izquierda como de derecha, y se plantea esta moción de censura en este momento determinado en el que yo creo que se están tirando piedras sobre el propio tejado, porque tenían la oportunidad de hacer esa misma crítica y hubiera sido creíble desde el punto de vista político. Sí. Señores, rompemos el pacto porque se ha dado esta situación que le explicó acerca de que tenían que asumir los postulados de Marco y si no, esto es lo que hay y no se puede hacer otra cosa distinta. Nos vamos del gobierno, vamos a salir del grupo y vamos a negociar punto por punto en adelante las propuestas que nos presente el equipo de gobierno, dado que es un grupo que ha sido votado prácticamente desde el punto de vista político mayoritariamente por el pueblo del Puerto de la Cruz, ¿no?
Y esto le va a pasar factura,
bofetada,
yo creo,
Me parece una bofetada al sistema democrático que estas situaciones se puedan dar dada la incapacidad y inconstancia política de determinados grupos que se arrogan representación que realmente no tienen, ¿no?
Bueno, y va a retroceder. Yo creo, mira, yo sinceramente, espérate que hagamos una puntualización porque vamos a enlazar ahora con otro tema que también es la salida honrosa hubiese sido, para ponerlo blanco sobre negro, que Asamblea Ciudadana Portuense saliera del gobierno, pasara a la oposición, cediera las competencias al alcalde, dejara de cobrar un sueldo.
Sí, ese es el problema, dejar de cobrar.
Exacto.
Y pasar a hacer la labor de oposición constructiva para forzar que las políticas que ellos defienden se llevaran a cabo. Eso es lo que sería correcto políticamente.
Desde mi punto
de
vista.
En vuestra opinión también, ¿no?
No, yo creo que realmente.
En la mía, en personal sí.
Después yo también tengo una opinión.
A ver, yo creo que lo que realmente ha pasado es una cosa que pasa con mucha frecuencia. La gente, en ocasiones, y
que nos enamoramos.
Una fórmula magistral que resuelve, la gente debería de tomar posición en base a sus intereses. Pero en este caso, parece claro por
intereses
todas las fuentes,
del pueblo, digo yo.
Parece claro por todas las fuentes que lo que ha habido es una decisión emocional, unas desafecciones entre dos personas, ¿no? Bien, eso es muy normal. En la mayoría de los casos las personas toman posiciones en base a sus simpatías o antipatías y en muchas ocasiones esa posición va en contra de sus propios intereses. Esa es la cuestión. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora tenemos los mismos concejales de antes, porque no son nuevos, son todos los que están, y ahora hay una nueva gestión de políticas para el puerto y tienen un reto espectacular. Yo eso no lo veo mal, veo al contrario.
Pero si ahora va bien, a quien va a beneficiar es al Partido Popular.
Claro que sí. Yo creo
a Asamblea Ciudadana Portuense y sus postulados políticos no se van a ver mejorados en ningún
que
caso.
Está alineada en
pero tú crees que es digno de un político que se enfada con un pacto de gobierno de progreso, de izquierda, que están a la izquierda del PSOE, que le dé la alcaldía a una persona que es de derecha, conservadora máxima, y que han sido sus enemigos, los han tachado de comunistas, los han tachado de ultraderechistas, de fascistas, se han insultado, se han denunciado en los juzgados. ¿Ahora van a poder hacer algo bueno por el pueblo? ¿O aquí lo que prioriza es, yo mis 3.000 euros no puedo prescindir de ellos? Y si tú no me das lo que yo quiero, te quito a ti el sueldo y me lo pongo yo multiplicado por 1,5 porque más voy a llevar a alguien que tú no me dejas meter, que ahora sí lo voy a meter.
Sí.
Ahora sí
la voy a poder colocar. Entonces, esto es una tomadura de pelo. Es decir, yo creo que esto es indefendible. Porque lo lógico es lo que dice Chano. Me salgo del gobierno, dejo que tú gobiernes. Democráticamente estás a punto de la mayoría absoluta. Yo no soy quien para quitarte o ponerte. Y lo que sí hago es una oposición constructiva intentando tensar la cuerda hacia mi ideología. Y eso hubiese, yo creo que hubiese tenido el reconocimiento del pueblo. Esto que han hecho.
Seguro.
Eso,
les va a pasar factura.
Le
ha dado 1,000 votos a Marco, yo creo.
Para mí sí, vamos.
Tengo una duda técnica. Porque solitamente cuando algo así está al punto de pasar, los alcaldes, yo no sé, desconozco el sistema español, pero. Ponemos el caso, una alcaldía que yo conozco más, como la de Italia, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto está para pasar algo así? En el momento en que se oye que va a pasar una moción de...
Hace lo que hizo Ayuso, le quita competencia y los echa del gobierno y convoca elecciones. El alcalde no puede hacerlo.
Exacto. No.
El alcalde no puede convocar elecciones.
Dimito yo, alcalde. Dimito yo, dimite la Junta y cae el Consejo Comunal.
Pero no hay
al
elecciones.
Caer, no hay elecciones. Pero al caer el Consejo Comunal, todos van a perder el sueldo. Todos van a perder el cargo y va a ser nombrado por la Questura un procurador que se ocupa simplemente en los dos meses
no
antes
así.
De convocar
aquí no
elecciones.
No funciona eso así.
Ya, pero esa es la protección de la democracia.
El alcalde puede quitarle las competencias al concejal y dejarlo sin sueldo, que es lo que ha pasado ahora mismo, está sin sueldo durante 15 días.
Ya, pero eso, mira.
Pero antes de que se las quite, las entregaron ellos.
Esa es otra tontería del sistema, perdonadme que lo diga. Pero si yo presento
una moción. En España pensamos que los políticos son decentes. Pensamos que los políticos son decentes y son indecentes.
Pero ¿por qué yo hago una moción de confianza y todo tiene que pasar y ocurrir en realidad a cabo de 10 días? Pero se tiene que hacer ahora mismo.
16 está nada.
Pero, eso está en la ley también.
Exacto, pero claro. Eso son cosas que no que producen qué, que producen pacto, que producen.
Yo creo que es más importante hablar de la ley electoral.
Tiene que ser ahora.
Yo creo que es más importante mismo. Hablar de la ley electoral. Que estos son casos que dentro de la legalidad brillan.
Sí, son cosas que
brillan.
Son
dice, cosas esto no, que no me rechina sucio, no me gusta lo que está pasando.
Exacto,
¿no?
Hay que cambiar
esto. No suena democrático, ¿no?
Exactamente.
Y lo es,
no
lo
suena
es. Estamos,
democrático.
Pero eso es así, o sea, en los pactos de los plazos que hay para entre elecciones y toma de posesión son diferentes en cada uno de los países. Entonces,
en Italia,
lo que hay es que en una situación de esas el alcalde puede hacer esa jugada, pero él desaparece del poder.
Desaparece todo.
Porque hay una administración que se hace cargo. Y claro, eso también es peligroso. O sea, tú presentas la dimisión por una cuestión de gestión interna, porque esto es simplemente una cuestión de gestión y, como dice bien Jorge, de sentimientos. Cuando se meten los sentimientos y las emociones en la política, pues pasan estas cosas, porque eso siempre se gestiona desde una perspectiva distinta a la racionalidad, ¿no? Entonces, ha pasado esto que está pasando.
Pero mira,
mí no es bueno que esto que cada vez que tengan un problema sentimental o un problema de entendimiento, quien pague el pato sean los ciudadanos, porque esto, quien paga el pato, al fin y al cabo, son los ciudadanos que han optado por unos cargos públicos y ahora se encuentran.
Que Jorge, puede ir a mejor esta situación, es decir.
Nadie dice eso.
Puede ir a mejor que el ayuntamiento.
O a peor.
Estamos hablando del hecho en sí de la moción de censura.
Falta poco para ir a mejor.
Y el beneficio. Quien puede pagar el error
en el
esos políticos o el beneficio de esos mismos políticos va a ser el pueblo.
En el puerto, Jorge.
Pero no decantes que esto va a ser
no,
peor.
No tiene por qué serlo. Puede ir
puerto,
mucho mejor.
En el puerto
pasar.
La historia es justo la que yo he contado. Es decir, siempre a los que han roto el gobierno les ha ido fatal.
En las elecciones siguientes.
De manera que la lectura, que podemos hacer ahora es esa. Más adelante se sabrá.
Y a Salvador se la hicieron a los días de tomar posesión.
Sí, a los 15
tuvieron 4 años para... Ahora dicen, es que tenemos 3 años para hacer las cosas bien. Sí, es verdad. Pero a Salvador se hicieron y tuvieron 4 años y después le pasaron a cuchillo.
Sí.
Le dieron una mayoría absolutísima.
Leopoldo tiene una gran responsabilidad ahora. Tiene que
todo el Partido
ser
Popular.
Excelente.
Sí, todo el Partido Popular. Porque al Partido Popular insular le toca la responsabilidad de apoyar. No solamente con presupuestos en el Cabildo y en el Gobierno Autónomo, sino en gestión.
Que no se distraiga con los poderes de los partidos.
Pero va a ser fácil.
Aquí tenemos un problema y la necesidad del pueblo pueblo es objetivamente casi hay un consenso.
Yo ayer lo dije en un
foro. Ese fue el gran descubrimiento cuando entramos en política municipal. Te das cuenta que
Perdona. No,
Las posiciones que uno debe tomar ante un eventual problema o una necesidad particular o generalizada en un pueblo se resuelven con sentido común. No hubo una opción en el que digamos, oye, si yo soy socialista tengo que votar aquí. Ni una. Yo en 4 años que fui concejal, y eso, era jefe de la oposición.
Mira, ayer hablaba un compañero del Partido Popular, no puedo decir su nombre ni su apellido, que decía que si en este Partido Popular hubiese vergüenza torera y hubiese responsabilidad de gobierno, algunas de las personas que ya no están en política local en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, sino que están en otras instituciones supramunicipales, deberían de tomar la responsabilidad de decir, yo dimito de mi cargo a nivel insular o a nivel regional y me voy a ayudar a mi equipo. Es que ese tipo de cosas es un disparate.
No.
Pues yo lo estaban contando y digo,
es que lo han votado
esto es política,
para estar
decir,
en el cargo insular, lo han votado para
pero
estar
vamos
en el
a ver,
cargo insular, en el cargo
pero está
regional,
mirando por su ombligo, y estamos sí, en servicio política, público.
No
he acabado el argumento, lo han cogido, ¿no? Es decir, dimito del cargo que tengo en el gobierno autónomo, en el Cabildo Insular de Tenerife, y vengo de asesor de Leopoldo para cubrirle las espaldas y darle gestión.
Eso se hará.
Con un salario y parecido al que tengo.
Yo creo que se hará de alguna u otra manera también.
A mí me ganaría el que hiciera eso. A mí me ganaría.
Hombre, también está por ver si al alcalde, al nuevo alcalde que elijan,
le viene bien
esa historia. Está dispuesto porque.
Pero sí es que hay que mirar por el bien del pueblo.
Yo creo que está bien así por el bien del pueblo.
Yo creo que no se mira, pues está clarísimo.
No vaya a ser que me haga sombra.
Estamos analizando una situación en la que lo que ha primado son intereses
personal.
No intereses del pueblo, sino intereses espurios. Está clarísimo, vamos. Porque si hubieran pensado en el pueblo, esta situación no se hubiera dado de ninguna de las maneras.
Mira, hay personas
La habrían denunciado hace tiempo. Porque esto salta a la palestra, ¿cuánto? Hace muy poco tiempo.
2 semanas.
Pero
el enturbiarse toda la situación, 2 semanas.
Yo creo que en el
Se venían rumiando, decía, pero 2 semanas.
Yo creo que en el Partido Popular están respirando. Me atrevo a hacer esa observación. Porque yo creo que hay persona muy simpática y persona no propio totalmente simpática. Entonces yo creo que va a respirar el Partido Popular y con lo que simplemente se pone a limpiar el puerto, ya ha ganado.
Es que eso no lo puede hacer. Es decir, un político no puede coger las cobas y ponerse a barrer. Hay contrato. Y hay empresa.
Pero
y no porque uno llegue a la alcaldía va a decir, mire, dime al señor empresa que antes no estaba funcionando bien. Empieza a funcionar bien. Eso no es tan sencillo.
No
tiene personal municipal que diga, deje hacer lo que está haciendo y recoja las papeleras. Eso no es tan fácil.
A ver, no es que no han limpiado porque simplemente le impedían de limpiar. Es que yo creo que hubo una distracción monstruosa en el aspecto estético del puerto, que es la primera cosa que uno ve.
Pero eso es consecuencia de la mala gestión de los contratos de servicios públicos. No,
entonces, tú,
de la mala gestión
tú
de los
nuevo,
contratos.
Tú que va a subentrar, va a tomar el cargo ahora como alcalde, tú puedes, tienes los instrumentos para hacer que esa maquinaria puede empezar a funcionar bien. La gente te ha dato del tiempo y lo va a entender. Pero con lo que arregla una sola cosa, ya va bien. Eso es. Y yo creo que...
Hay dos herramientas que pueden utilizar y eso lo saben quien ha estado en el... contratos menores de menos de 15.000 euros y facturas con reconocimiento extrajudicial de crédito. No creo que voy a ampliar la segunda cuando la he criticado durante un año. Pero si tienen las cosas claras, distribuir trabajo entre las empresas locales para hacer un zafarrancho de combate y dar una vuelta al puerto, eso se hace con poco dinero. Pero hay que trabajar.
Claro. Bueno, es que...
El problema es que hay que trabajar deprisa.
Es que te han caído
hacer contratos menores no es soplar y hacer botella. Hay que hacerlo. Y tienes una persona en contratación. Con lo cual, se pueden hacer cosas que, claro, con gestión y con esfuerzo...
Pero el problema yo creo que también hemos interiorizado algo que no es cierto. Es decir, yo miro la plantilla de funcionarios que tiene el Ayuntamiento de La Orotava y la que tiene el Puerto de la Cruz y la que tiene el Realejo y siempre estamos con la misma historia. Los servicios no funcionan porque tienen mucho trabajo. Oiga, los servicios no funcionan. Los servicios tendrían que funcionar a un ritmo determinado para justificar también que tenemos no sé cuántos cientos de funcionarios en cada uno de los ayuntamientos. Esa no puede ser una disculpa. Ni que el reconocimiento extrajudicial de crédito, ni que el hacer determinados presupuestos y tal, tengan que cumplir un plazo determinado, ¿no? Yo creo que el problema está en que hay que, primero, lo que tiene que hacer un alcalde es que funcione la máquina administrativa. Y para eso tiene funcionarios. Tiene el secretario, tiene el interventor, tiene el tesorero, tiene luego los jefes de área y tiene los técnicos. Entonces, oiga, primero que nada, que los ayuntamientos funcionen. Que la
maquinaria.
La maquinaria burocrática funcione. Que un poco la impresión que tenemos los ciudadanos desde fuera es que desde la COVID esto se ha parado y ya todo
va
a otro ritmo, está todo ralentizado y necesitas arreglar cualquier cosa y te encuentras con un montón de problemas. Entonces, a lo mejor la mejor determinación que podría tomar el nuevo alcalde sería ir hacia ese territorio. Primero, ordenar la casa. Y a partir de ordenar la casa, sí, empezar a hacer que funcionen las distintas áreas.
Así no ganará la próxima ni de coña.
¿Cómo que no? Los réditos electorales.
¿Cómo que no? Que gana.
Sí, la gente aprecia cuando se hacen cosas, la gente lo aprecia. No solamente aprecia que se hagan fiestas y en los barrios y verbenas.
Los que le gustan las fiestas ya saben que alguien van a votar. Sí. El problema está en como en las elecciones generales. ¿Quién declina la balanza hacia un lado y otro? Pues los que no están en ningún lado ni en el otro.
El Valle tiene problemas lo suficientemente graves como para que los alcaldes se pusieran de acuerdo y establecieran lineamientos políticos para afrontar determinadas infraestructuras. Yo creo que si eso se hiciera, la gente lo valoraría. Seguro que lo valoraría porque la gente tiene capacidad crítica, tiene criterio y es capaz de poner en valor todas esas historias. Otra cosa es que lo que da votos es diferente a ese planteamiento y las alcaldías estén orientadas más en lo inmediato que en lo que verdaderamente da satisfacción a los ciudadanos.
¿Ustedes conocen un ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que lo primero que hizo un alcalde cuando llegó es hacer un ERE?
Es posible.
Está gobernando por mayoría absoluta todavía, ¿eh? Sí. Todavía está gobernando por mayoría absoluta. Y pasa que es que cuando llegas tienes que hacer las grandes cosas. Y la gestión del ayuntamiento, la reorganización de los funcionarios es fundamental. Eso se puede hacer un RPT nuevo con definición y las vacantes que sean vacantes buscar para cubrirlas y los que sobran. Claro. O los pones a otras cosas, eso es fundamental. Ahora, es políticamente muy arriesgado.
Pero tiene que funcionar la maquinaria.
Pero la gente lo reconoce, como dice Chano. Claro, cuando son valientes y se toman decisiones, un alcalde hacer un ERE, es decir, no un ERTE, un ERE, para organizar un ayuntamiento, y la gente lo reconoció. Y encima no era de derecha, sino que era de izquierda.
Pero yo no pido un ERE, lo que pido es que se reorganice.
Que se reorganice.
Es que los ciudadanos
la gente lo valora, yo estoy convencido.
Va al reparto, va al departamento. Los ciudadanos necesitan la confrontación continua con su propio ayuntamiento y con su propia organización. Necesita solucionar los problemas. Yo recibo muchísimas quejas de un montón de turistas por la cucaracha. Pero no porque alguien no sabe que el puerto hay de cucaracha, es porque no se limpia la calle. Y eso se repercute.
Ni se desinsecta, claro.
Exacto.
Esos son responsabilidades municipales, son competencias municipales.
Exacto, si esa cosa funciona.
Pasa que habrá que preguntarle a la ley de bienestar animal cómo se matan las cucarachas ahora.
Hay compañía.
Se matan las cucarachas y no se matan. Las huertas en la Orotava están llenas de ratas. Antes se les daba veneno a los propietarios para que ellos.
Ahora actuaran. Hay que tener. Yo no sé ahora cómo está eso, ¿eh?
Es poco green.
Yo no sé cómo está eso ahora por la ley de bienestar animal, ¿eh? Igual hay algún problema legal para acabar con plagas de ratas y de cucarachas, pero hay muchas.
La limpieza y de muchas la basura, cucarachas
sí. Y todo eso, y no se hace absolutamente nada.
Sí,
y cucarachas.
Pasa que no se ve. Realmente.
Las cucarachas llegan hasta la. Sí, antes sí. En la Villa Arriba,
la rata negra también,
se veían
por todos sitios.
Cucarachas. Y ahora los ves porque suben por el alcantarillado. Y
hay una empresa aquí en el norte que lidera mucho el tema de combatir las plagas, que es Compla, y hacen procedimientos de
calidad. Pero los ayuntamientos se gastan el dinero.
Mayor magnitud de acción para resolver, pero aquí en ese tipo de cosas escatológicas también tenemos la Playa Jardín, que está bichado de toda la basura esa de ahí, y qué es lo que se hace.
Hoy ha salido una noticia de un informe que el alcalde llevaba ayer en la mano cuando vino aquí, oye, un informe de que es responsabilidad del Cabildo Insular.
Hay mayor ignominia que la situación que sufre el puerto de la Cruz por los emisarios.
El micro, Chano.
Pregunto, ¿y eso se ha afrontado?
No, pero pero vamos.
No.
Claro, es que
vamos,
esos son los grandes problemas, no ver, se afrontan.
Si tú, si tú remontas tiempo y remontas inversiones brutales que se hicieron con el tema de la planta de...
Sí, sí, de reciclado.
De reciclado, no.
Abro para sí, el maritimo. ¿Es urgente hacer la reparación del emisario? ¿Es urgente?
Eso no ha funcionado nunca.
¿Es urgente? ¿Más urgente que comprar mascarilla o menos urgente?
Bastante más urgente.
Más urgente.
¿Por qué no se inicia ya un procedimiento de urgencia de cualquier administración pública para reparar el emisario? ¿Por qué? Que vamos un mes con la playa cerrada. ¿A quién le beneficia esto? Yo dejo las preguntas en el aire.
López, hermano previsiblemente del nuevo alcalde, Leopoldo, que es vicepresidente en el Cabildo, tendrá competencia y yo creo que estará moviendo todo lo posible.
Pues no se nota que se esté moviendo.
Y no lo podía haber movido hace dos semanas. Yo pregunta, ¿eh? Igual no puede.
Yo creo que la responsabilidad
para nuestro
de
punto
otro.
De vista es constatar de que eso ya se ha arreglado el problema. Y en ocasiones la administración pública, para resolver, de hecho, el último paso de culminar la resolución de un problema, hay otro procedimiento que es obligado. Y entonces,
yo creo que eso es una excusa, un fusible que tienen los políticos para no hacer las cosas cuando...
No creo que estén demorando...
Perdóname, Jorge. Déjame que haga el argumento completo. Que creo que este tema de la administración pesada, que es muy difícil sacar un expediente para adelante, es un fusible que usan los políticos en función de los intereses que tengan.
Claro. Un trámite,
pero un trámite de urgencia, sin control ninguno, no hay que esperar un estado de alarma.
Claro.
Hay procedimientos en la ley de contratos de las administraciones públicas que permiten contratar la reparación de un emisario por un problema
enseguida,
de salud pública.
48 horas.
Claro. Por un problema de salud pública. Eso se puede hacer. ¿Por qué no lo han hecho? Yo me lo pregunto. ¿Por qué no lo han hecho?
Pues no se sabe por qué, porque ese es un problema estructural que tiene el puerto de la Cruz y que se lleva denunciando muchísimos años. Y yo no estoy culpando a ninguna administración, a todas, por la dejación.
Sí.
O sea, un sitio turístico. Yo estuve el domingo en el puerto y la gente no cabía. ¿Eh? Por todos lados, gente y tal. Y
todos los comercios
llenos. Todo el mundo apiñado en el Peñón, en San Telmo, perdón, y en el muelle, que el muelle... generalmente está limpio.
Está limpio
y el domingo no estaba limpio.
La parte de dentro,
la parte más lejana era la que estaba más limpia y allí te podías bañar, pero la parte externa yo no sé cómo la gente del puerto se baña ahí en esas playas, sinceramente, porque el aspecto que tiene es deplorable.
Sí, donde meten las cabras,
donde meten
si
las
te vas de la escalerilla para allá, sí está limpio.
Es deplorable. Entonces todas esas situaciones la gente las viene denunciando, las venimos denunciando, porque yo soy de La Orotava, pero el puerto es como...
La playa de La Orotava está en el puerto.
Está en el puerto, ¿no? De La Orotava.
O el Bollullo.
No me explico muchas veces cómo está el muelle tan lleno de mierda, porque hay que decirlo con todas las palabras, ¿no? Y por qué no llevan una barredora y tienen ese muelle limpio. Eso no es competencia de puerto ni del Cabildo, sino eso es una competencia del ayuntamiento. Pero es que nunca se han preocupado por eso. Igual que no se han preocupado por el impacto que han tenido en los baños de la gente que viene a bañarse en el puerto de la Cruz, los emisarios. Y eso tenía que haber sido una prioridad para todos los políticos, no del Cabildo, para los políticos municipales. Y estar dando la vara continuamente al gobierno de Canarias para que esa situación se resolviera. Y no se ha resuelto.
Y de una manera definitiva, además. ¿Eh?
Lo que es muy impactante es que realmente todos los bajantes de todos los sitios, el emisario es la solución que tenemos, ¿no? Porque otra, que se invirtió muchísimo dinero con la depuradora, no ha funcionado nunca.
¿Por qué no funciona?
Pero no, sí ha funcionado. Pasa que no era, pero no es comarcal, es una depuradora municipal y ahí se han metido todas las recogidas de aguas negras de todo el valle, sin ampliar la depuradora. Es una falta de previsión.
Lo que creo que es muy impactante es que nos demos cuenta que lo que ha pasado en Playa Jardín es que se ha roto el emisario cerquita a la playa, porque el fin último a lo mejor está 500 metros más allá. Y eso está bien, o sea, es la única solución técnica a este nivel.
Claro que no es la única solución. Claro,
vale,
sí.
Pero cuando tú te cortas hay que poner punto. No, pero cuando te cortas, cuando te cortas tienes que poner punto, ¿no?
Sí, claro.
Lo primero, pues hay que arreglar esto de momento.
Claro. Pero si lo intentas.
Sí, pero no como solución definitiva, sino como solución de emergencia.
De emergencia.
Y de urgencia, ¿no?
Pero tenemos un auditorio espectacular. que también se está cayendo, porque ahí se gastaron los dineros del saneamiento de la isla, buena parte de los dineros, eso no se ha dicho. Se parece al de Sydney, pero claro, se cae a trozos. Sí.
Contra la Trancadís.
El Trancadís.
No. Sí, con el tren.
Trencadís.
Trencadís.
¿No se pone contra la cultura?
No, no, yo no me pongo contra la cultura, al revés. La cultura, lo que pasa es que hay cosas
se pone a una obra que costó el triple de lo que estaba previsto.
En Las Palmas hicieron uno fantástico y costó un cuarto de lo que costó el de Tenerife.
Y tiene mejor acústica, el Alfredo Grau, ¿eh?
Y tiene mejor acústica y tiene una visión al mar espectacular. Es decir que yo no me... Al revés, yo soy un hombre de la cultura, defiendo la cultura, trabajo para la cultura sin cobrar jamás un duro y creo que es una de las cosas que falta en las Islas Canarias, precisamente. Pero una cosa es una prioridad y la otra cosa es cuando se satisfacen esas necesidades primarias, pues le damos salida a esas otras que son la cultura y que son las actividades para que la gente se esparza y se divierta y tenga el ocio que debe tener, ¿no?
Sí, yo creo que de verdad, yo las hago más simple. Para mí no han entendido nada, no saben cuál es el problema, no saben cómo solucionarlo, porque para mí ni siquiera, voy a ser muy fea, ni siquiera sabe entender lo que está escrito en un informe. Yo creo que no saben actuar, porque para mí no lo entienden. Y echan siempre la culpa al político de grado más alto. Ah, eso es del gobierno. Porque yo
pero
creo
¿cuántos técnicos hay trabajando en
este
sitio?
Pero son técnicos de título. Pero yo creo que la gente de verdad no sabe qué significa administrar un ayuntamiento. No sabe cuáles son los problemas y cómo funciona en totalidad un territorio. Yo creo que eso es de verdad el problema. Por eso se concentran en lo más fácil, en lo más rápido que una fiesta. Porque no saben cómo funciona el territorio, no saben cuál es el problema de una depuratoria y dónde están los desagües. Porque si lo supieran, habían ya planeado un programa, porque han tenido tiempo. Es que simplemente...
Esto y
no
los anteriores
saben.
Y los otros.
Yo creo que no lo
una
saben.
Cuestión...
Creo que no lo saben de verdad, no es que son incompetentes, es que proprio no reflexionan. Creo que ese es el problema.
Estoy de acuerdo.
Sí, también estoy de acuerdo.
Estoy de acuerdo completamente. Creo que hay un montón de cargos públicos, esto lo he repetido hasta la saciedad, que sus competencias están por encima de sus capacidades. Sí. Entonces, lo que tú dices, es decir, una persona que no ha tenido nunca ningún tipo de responsabilidad política, de repente lo meten en un cargo... Imagínate.
Tú te referías a la administración pública, bueno, no al sí. político.
No, a todos. A los políticos.
A todos los políticos que ocupan cargo de administración pública, que no saben, que se sientan y no saben efectivamente cuál papel coger para primero. Yo creo que eso es lo que pasa. No vamos a pensar que hay detrás.
Estoy sorprendiendo porque me acuerdo de una anécdota de una persona que asumía un cargo de máxima responsabilidad, no ministro ni consejero, pero sí un cargo de confianza de alto nivel. Vamos a decir que del nivel de un director general, que pedía tiempo para hacerse con el conocimiento del área. Dice, perdón, que usted necesita tiempo para conocer el área. Usted no va como director general de un área.
Claro.
Debería ir con el conocimiento
ya hecho.
Denme tiempo para que... Perdón.
Entonces cojo el primero que camina por la calle y
va a aprender, vamos a formarlo ahora. Eso me acuerdo y me quedé con la boca abierta y después me he dado cuenta que es más habitual de lo que,
habitual.
De lo que uno cree.
No, por ejemplo, no es un caso. En Francia la política, en realidad la política municipal es un poco el principio del rodaje para acceder luego a cargos de responsabilidades más altas. Se supone que ahí te preparan y que vas adquiriendo experiencia y esa experiencia luego la
se va seleccionando el valor.
La ejerce a ese nivel municipal, pero luego también a niveles superiores, ¿no? Entonces aquí
hay faltaría, otros modelos, ¿eh? Hay otros modelos muy interesantes.
Sí, también hay otros modelos, evidentemente, pero el modelo de formarse
pública española.
Antes de tener una responsabilidad es bastante.
En realidad tendría que formarte en lo partido político, ¿eh?
Sí,
aceptable, ¿no?
Al hilo de lo que cuentas, brevemente, yo conozco China porque en una ocasión hubo unos campeonatos del mundo, olimpiadas y tal y cual, y mi hija pues competía y tuve oportunidad junto con varios padres visitar China desde Guangzhou hasta Hong Kong.
Fosán y tal, ¿no? Área del sur y área de capital de... Y ahí,
modelo chino, vamos a ver.
Sí, y ahí nos acompañó un chino que en su época fue uno de los jefes de la Plaza Tiananmen cuando la Revolución Estudiantil, o sea, que no era un cachanchán. Y me explicó, yo le decía, hombre, esto China no es lo que yo esperaba, pero yo pensé que en China iban todos con uniforme igual que en Rusia. Ni en Rusia hay uniforme, ni en China tampoco. Ahí los jóvenes están pegando súper emocionados con el tema de, la, de los estados, ¿no? Pero en particular me dijo, oye, claro, aquí no hay democracia. Y le me dijo, hombre, no es la democracia al uso.
En Europa tampoco.
No es la democracia al uso. En Europa. Pero en el fondo tenemos democracia.
Y una democracia y dice, liberal, conocida dice, como occidental.
Y,
¿no?
Y lo llama tecnocracia. Sí, yo sé lo que es tecnocracia, pero cuéntame, ¿cómo hacen? Dice, mira, aquí la gente que tiene emociones políticas, que quiere aspirar a cargos, a representaciones públicas y tal y cual, lo típico es el municipio, el ayuntamiento. ¿Qué hacen? Estudian ciencias políticas, todos. Cuando terminan los estudios, les hacen un examen de estado, por ejemplo, ¿no?
A mi madre, eso no.
Como para sacar calificaciones. Y el que tiene máxima calificación tiene el pueblo con mayor magnitud de...
¿Estás defendiendo el modelo chino?
No, no, hombre, de la tecnocracia, absolutamente. No. Escucha una cosa, la tecnocracia es decir, el que
entonces
se postula
no
para político...
Entonces no votamos,
perdona,
entonces no votamos.
Perdona, perdona. No, 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 sí, sí, pero es que es compatible, hombre.
Es que hay una noticia que me está poniendo los pelos de punta, y es que ha llegado un cayuco con 14 cadáveres a República Dominicana.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
¿A la República Dominicana o...?
Precedente de Mauritania,
sí. República Dominicana.
¿Hasta allá abajo?
Sí, las corrientes marinas.
Sí, sí, la corriente de Canarias y de Bengala.
14 cadáveres dentro de un cayuco, malo, que se quedaron por el camino.
Sí, pero cadáveres que estaban enquilosados, estaban en huesos. Sí. No era...
Claro, esa travesía...
Tremendo, 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 tremendo.
Termino simplemente con la nota en tema de China. Pues realmente cada ellos tienen su manera, pero realmente nosotros podríamos aprender algo de ellos. Ellos, los alcaldes... Los alcaldes, perdona, los alcaldes chinos tienen...
No, por ahí no, no aprendamos de ellos.
Diego, los alcaldes chinos tienen la obligación de hacer un viaje cada 4 años a Occidente, a América, a Europa, y aprender.
Y nosotros a China vamos a ir a aprender.
Perdona, yo estuve gestionando aquí para que cuando, aquí con el Ayuntamiento del Puerto, para dar cobertura para que un grupo de alcaldes o de concejales chinos puedan beber aquí el modelo turístico, que cómo lo hacemos y tal y cual. Eso no culminó porque no había un entendimiento por parte de aquí, pero eso es lo que están, hacen ellos. Ellos aprenden ciencias políticas, ellos aplican sus ciencias políticas en los pueblos en magnitud de cómo fueron sus calificaciones, pero luego se actualizan, ¿eh? No se quedan enquilosados.
¿Tú te quedarías viviendo en China mucho tiempo o prefieres vivir aquí en Canarias?
Hombre, aquí como es todo el país.
Ah, vale, entonces que yo creo que los chinos tenemos poco que aprender.
No, pero de todas maneras, eso no quiere decir que se descalifique, claro, hombre, lo de los chinos. Es decir, si tienen un modelo que funciona, pues copiar lo que es bueno de ese modelo.
La tecnocracia en España es la última etapa del franquismo, ¿no? Pero, y funcionó bien. La tecnocracia en España en la última etapa del franquismo, ¿no?
No, fue, hombre, sí, alguna parte sí, pero yo no conozco demasiado.
La meritocracia también, pasa que la meritocracia en este país, ¿cuáles son los méritos que se valoran? El problema es que ¿cuáles son los méritos que se valoran? ¿Y cuáles valoramos los ciudadanos? Porque echamos mucha culpa a los políticos de que se dediquen a hacer
pero
fiesta.
Aquí lo...
Pero es que valoramos eso. Votamos a eso.
El problema de la tecnocracia no era de base, sino era una tecnocracia de élite. O sea, que los tecnócratas que gobernaron en la época de Franco y los que cambiaron el modelo económico eran
ellos
gente,
mismos, claro.
Eran gente de dentro del sistema.
Claro, sí. O sea, la diferencia, o sea, la singularidad del tema de la gestión pública, de la función pública, es que el empleador es el Estado y no despide.
Despide también
el
partido.
No despide, no remueve ningún puesto de trabajo. Si entra, te quedas para toda la vida. Y eso en ninguna organización privada pasa.
Ah, eso.
¿Eh? Y eso sí que tendríamos que pensarlo a nivel nacional.
Ah, eso puede ser una...
¿Eh? Porque hay que corregir...
Sí. Sí, es que eso, la función pública es española es el contrapeso al Estado
y anterior. Y ahora se abren 60.000 contrataciones nuevas.
Es decir, los funcionarios eran la garantía de que había independencia en la gestión. Es decir, los funcionarios españoles están hechos en base a lo que pasaba en la primera mitad del siglo XX, no en la época de la dictadura. Sí. La ley de la función pública viene arrastrándose. Entonces era una garantía de que la persona que tenía una cualificación demostrada era garante de que se iban a cumplir las normas, independientemente del gobierno que hubiera, ¿no? Eso hoy por hoy pues no tiene mucho sentido.
Hoy por hoy no,
eso saltó por los aires por la nueva distribución política del Estado y con las cesiones de poder a las autonomías.
No, pero, y de los funcionariados,
pero
porque...
No, claro, no, pero también entre porque,
otras cosas.
A ver, funcionarios del Estado quedan pocos ya.
Los funcionarios tenían sentido cuando el nivel de conocimiento de la población era limitado, pero ahora todo el mundo llega a tener una instrucción, entonces ya decae. Eso, ese privilegio de que el funcionario era la garantía de algo, porque ya todo tenemos el conocimiento.
Y está muy fiscalizado todo.
Exacto, está el conocimiento, la instrucción.
Y digitalizado.
Exacto, está al alcance de todo.
Es una revolución espectacular con el tema de la inteligencia artificial, es brutal.
Sí, sobre todo la administración pública.
Pero
mira Letonia, te vas a Letonia, ¿no han ido a Letonia últimamente?
Voy a ir.
Pues ya verás.
Quiero ir, vamos.
Ya verás. Lo que es un estado digital, pero absolutamente normalizado todo. Es decir, la gente le lleva la cosa en una tarjetita.
Sí, sí.
Pero
sí,
su vida laboral, su vida fiscal, su sanitaria, es decir, lo lleva todo.
Orwell.
Bueno, eso es.
Sí, sí,
eso
sí, es, sí, sí.
Y desde aquí se montan empresas allá de un papá. O sea,
pero hay un riesgo grave. De todo este tema hay un riesgo,
pero,
riesgo
o sea, grave. Sobre todo el liberalismo que postula la libertad, la justicia y el orden. O sea, se somete ya en un Estado que lo controla absolutamente todo, ¿dónde queda, como dirían los poetas, el libre albedrío?
Claro, es muy cómodo, ya, es muy cómodo, pero te hace un esclavo.
Es un esclavo del sistema, total. Porque saben dónde te tomas el café.
¿Y a cuánto lo paga?
¿Dónde te compraste los calzoncillos?
¿Con qué lo paga?
Eso a mí me parece una aberración, igual que el tema de que todo el mundo está contentísimo con pagar con tarjeta. Me parece que una de las pérdidas de soberanía más grandes que hay es que tú no puedas manejar tu dinero una vez lo has ganado honestamente. Es decir, tú ganas tu dinero, lo metes en el banco y ahí ya pasas a ser sujeto sospechoso.
En la Caixa hubo un problema esta semana que no se podía sacar dinero de los cajeros y no ha trascendido.
No podían.
Pero en todos los cajeros de CaixaBank,
sí.
Por un problema de conexión informática.
Pasas
a ser.
Y pasó durante 24 horas y la gente no. Yo digo, yo. Es que a mí me pasó, no, me tocó y digo, oye, esto es un problema informático.
La semana pasada tuvo un problema con el tema ese, ¿no?
Pero no ha pasado nada, la gente. Los cajeros no podían y no se
quejaban. Terminar, ¿no? Tú ganas tu dinero, honestamente, te lo meten en el banco y a partir de ese momento pasas a ser un ciudadano sospechoso. Porque la Hacienda necesita saber exactamente dónde te gastas tú tu dinero, del cual has pagado ya tus impuestos. Sí. Porque si tú
te hubieras
evadido, te ha hecho la retención, pasas a ser un sujeto sospechoso y te sigue en el trazado de tu dinero, dónde te lo gastas, dónde no te lo gastas, si se lo das a tu hijo o te lo gastas en una comilona. No, en una locura. Es decir, eso a mí me parece una pérdida de libertad tremenda. Y la gente joven, cuando pasen 10 años va a reivindicar otra vez la vuelta del efectivo. Lo veremos.
Quiere decir, me alegro muchísimo, Chano, que tú digas esto, porque los socialistas europeos exactamente
van en la dirección contraria. Esto.
Bueno, da igual, o sea, es que...
Justo lo contrario.
Es que si yo me caracterizo por algo es que no soy un ¿cómo se llama?
Es progresista, no es socialista.
No.
Lo está militando en un partido.
No.
Eso es lo que va diciendo Salvini. Tu discurso es lo mismo que dice Salvini.
Los discursos se copian. Y ahora... Bueno, vamos, una de las cosas que ha hecho perfectamente la extrema derecha es copiar discursos de la izquierda y transmitirlos como si fueran verdad. O sea que los discursos se copian. Y esto no es una cuestión de discurso, sino es una cuestión de pensamiento propio.
Yo,
es decir, yo tengo mi criterio al margen de que mi ideología sea socialista o no sea socialista. Exacto. Tengo criterio y me parece que esto es una pérdida de soberanía. Y lo digo aquí donde sea.
Te honra, Chano.
Es muy peligroso. Es muy práctico, muy cómodo, a la gente le gusta muchísimo no llevar dinero, llevan una tarjetita y poco menos que tal, pero el día que dependamos como en Letonia de que toda la información está en poder de alguien...
Es que se cae el sistema
y
ya no eres nadie, ¿no? Entonces antes se caía el sistema y yo recuerdo, iba a la caja de ahorro, porque la caja de ahorro cuando aprobabas el ingreso te hacía la primera cuenta y te ingresaba 5 duros, ¿no? Cuando hice ingreso, aprobé y me pusieron 5 duros y por tanto iba allí a la caja de ahorro tal. Y había un señor, don Felipe se llamaba, que tenía como una caja de una lavadora redonda, ¿no? ¿Te acuerdas? Con el fichero. ¿Cuánto quieres? 50 pesetas. ¿Qué era lo que iba a sacar? Miraba allí, hacía pum, pum, pum. ¿Cómo te llamas? Fulanito de ta, 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 ta. A ver, sí, toma. Tienes no sé cuánto, toma 50 pesetas, firmaba el papelito y venga. Y ahora eso te pasa con el sistema informático y te ves no en España, sino en un país por ahí fuera y puedes tener gravísimos problemas.
Que no te pueden dar tu dinero porque un ordenador se ha parado.
Claro. Ya. Se ha caído
el sistema. Y no te pueden dar tu dinero. Es decir, tú necesitas dinero y no. Y además no puedes ni hacer operaciones. Ah, eso sí. Con la tarjeta sí puedes.
La tarjeta puede
pagar todo lo que te quiera.
Lo que pasa es que en realidad estamos viviendo en una época donde nosotros no maravillamos por la caída de un sistema. Y decimos que es algo que puede pasar porque todo es electrónico. En realidad no debería pasar. Si pasa es porque ya debemos concienciarnos que estamos en una época en que la guerra se combatte con forma distinta. Y cuando hay una caída de un sistema informático que controlla el dinero, eso es como estar en una trinchera y empezar a disparar. Estamos en una guerra global diferente, porque en realidad no debería caer ningún sistema informático.
Mira, la caída de Microsoft hace dos semanas cogió a mi hija viniendo de Barcelona a Tenerife y estuvo dos horas dentro del avión. El ordenador no funcionaba.
¿El ordenador del avión?
Sí. Y luego cambiaron a las dos horas a otro y se montan, y cuando va a arrancar aquel, el ordenador tampoco funciona. Era una caída del sistema. Entonces, eso colapsa todo, no se puede operar,
no se puede,
o sea, la tira de cosas muchísimas, ¿no? Porque tú tienes que tener el historial.
Por eso es importante que las habilidades no se pierdan.
Claro.
Claro, sí. Hay que tener siempre
la capacidad. No se puede confiar el 100% en la tecnología.
Sí.
Claro, sí, claro, es que estamos...
Que seamos conscientes de que es una herramienta.
Tener un soporte papel.
Vaya, que si no tienes un destornillador, tienes un cuchillo para aflojar. Y si no, otra herramienta. Así que
sí, yo
estamos dejando demasiada responsabilidad en las tecnologías.
A ver, yo creo que realmente estamos al comienzo de esa dejar de tener. O sea, estamos en la tecnología, la IA, la inteligencia artificial, está y va a estar estamos en el 24, en el 29, va a estar superando lo que son cualquier capacidad de sobresaliente de inteligencia a nivel humano.